Buenas de nuevo, encantado de estar otra vez aquí en el segundo programa que nuestra emisora realiza sobre naturaleza y medio ambiente. Sabéis que espero vuestra correspondencia, con vuestras dudas, comentarios o consejos, porque resulta interesante saber de vuestras opiniones e incluso poder servir de ayuda aquí en el programa. Si alguno os interesa realizar algún comentario, podéis escribir y mandar una carta a la seña siguiente: Radio para Panda, calle Laguna sin número, programa para Panda Verde. Bueno, pues la semana pasada os hablé de la importancia de los grupos conservacionistas en la sociedad y lo útil de su esfuerzo. Bien, a la hora de hablar de estos grupos se ha de dejar claro quiénes son esta gente y mostrar que hay diferentes formaciones de grupos ambientalistas. Los políticos son, por supuesto, defensores, entre otras cosas, de la naturaleza. Unos por ideología, ahí está por ejemplo los verdes, otros por intereses. De todas formas, es parte de su labor y ellos se atienen a lo que escuchan de la voz del pueblo. Esa voz puede ser más o menos crítica, según nosotros así lo hagamos ver. Luego están las otras partes bien definidas, que serían ecologistas y naturalistas. Y estos dos términos los diferencio para no entrar en discrepancia. Hace unos días, hablando con un muchacho de Naturloja, especificaban que su grupo era conservacionista y por el enfado de su cara me di cuenta de que no quería saber nada de los ecologistas, a los que tachaba de radicales. Sin embargo, no conocía al FAPA, ni a la CEPA, ni tampoco a la CODA, la coordinadora que aglutina a la mayoría de los grupos conservacionistas españoles. Resulta fácil hablar de radicalismo e insultar a las asociaciones ecologistas. Sin embargo, la historia está ahí, escrita, y debemos agradecer a ecologistas su presión hecha en salvaguarda de los derechos constitucionales. Algunos sectores llamados a sí mismos naturalistas critican la utilización del término ecologista usado para casi todo. Y la verdad es que lo ecológico vende. Agricultura ecológica, frigorífico ecológico, detergente ecológico, etcétera. Sin embargo, los grupos ecologistas siguen siendo mal vistos. Políticos, cazadores, agricultores, consideran a estos grupos molestos. Esto me recuerda al cuento del gato y el ratón. Primero utilizan a los ecologistas para poner el cascabel al gato y después se lo sirven como cena. Estoy de acuerdo que las críticas muchas veces se desbordan, que los medios de comunicación se ven saturados en ocasiones con protestas ecologistas, pero hay que tener en cuenta la etapa de degradación que nos ha tocado vivir. En resumen, tres grupos sociales afines a la conservación de la naturaleza. Por una parte, los políticos, unos por intereses, otros por ideología, los menos. Y por otra parte, naturalistas, que se definirían pues los que tienen un contacto directo en el campo y los que centran su estudio en los ecosistemas y poblaciones animales y vegetales. Y luego están los ecologistas, preocupados por la alteración de destrucción de la naturaleza y repercusión en la sociedad. Bueno, sabéis que este programa se caracteriza por una música tranquila. La verdad es que no pretendo ser muy, muy contundente en cuanto a los gustos musicales. Lo que pretendo es fomentar música tranquila y también música con sabor europeo, porque no solamente lo anglosajón o lo americano está ahí, ¿no? También está la música latina, está un montón de cosas nuestras de aquí de Europa, hablando de Europa, que está muy bien. Bueno, a lo largo del programa escucharemos música también americana, por supuesto. Por ejemplo, como un grupo, Night Noise, con un tema también muy bonito, a ver si os gusta, Se llama Shadow of the Time.
yesterday, his last name is tomorrow. He knows no pain, he knows no joy, doesn't think of sorrow. Fast and small, he's slow and tall, he never stops to rest. But I know where he's going, 'cause I know him the best. Run on, run on, shadow.
Bueno, me decía mi novia allí en la calle que procure de no tartamudear mucho, pero la verdad es que aquí la quiero yo ver a ella, ¿eh? Porque la verdad es que hasta que no pasa un tiempo está uno un poco nervioso. Hoy os voy a hablar de un tema de interés para todos, como es el desarrollo del medio rural y también el turismo rural. En un curso sobre medio ambiente y desarrollo sostenible celebrado hace pocas semanas en Loja por el Consorcio del Poniente Granadino, se habló del papel importante que tendría el turismo rural en la región. Quedó claro que quienes primero se enganchasen a los planes del Plan Líder 2 serían los más beneficiados. Varios proyectos han recibido ya subvenciones. Se han presentado más de 50 en lo que va en pocos meses relacionados con el turismo rural. De los que podrían destacar, por ejemplo, voy a decir algunos proyectos que ya tienen subvenciones, como son, por ejemplo, el Camping de los Bermejales, que con 15 millones de pesetas supone un 36% del proyecto, o la reforma del Hostal El Mirador, con una subvención de 15 millones de pesetas, un 26% del presupuesto. También en Illera, Sociedad de Acogida al Líder. Desde aquí felicitamos a la Granja Escuela para Panda, que también ha conseguido una subvención, aunque bastante más modesta, no deja de ser un incentivo interesante. Y es que hay que buscar nuevos recursos cuando se pretende fomentar la generación de empleo a través de los servicios en España. Nosotros en Illera debemos de al menos estar informados. Todavía queda mucho por hacer, y desde aquí pediría a nuestros políticos locales que sean los abanderados de estas nuevas posibilidades, que se enteren e informen. Eso sí, teniendo en cuenta que no debemos de agotar nuestros recursos ni propiciar su degradación. El tema de desarrollo rural es algo que a todos nos interesa y queda claro que si hay posibilidades de generar empleo, estos recursos y los habitantes de Illera lo intentarán. Y si no lo intentan ellos, vendrán otros de fuera y lo intentarán llevándose gran parte de los beneficios. O sea, es la iniciativa privada endógena la que, formando asociaciones o cooperativas y buscando ayuda a la financiación con subvenciones de la administración y el apoyo que ésta pueda brindar, la que con proyectos nuevos debe de arrancar. Y en ello ahora debemos de asociarnos, juntarnos, formar cooperativas. Solo, sobre todo la gente joven, no iremos a ninguna parte. En serio, la gente dice, en ello ahora no se hace nada. Pero bueno, júntate con varios amigos y hazlo tú. Busca gente que esté dispuesta a aportar tierra, que esté también dinero, por ejemplo. Si queréis, para el próximo día voy a dar desde aquí un bombazo. Yo desde aquí os voy a dar cantidad de ideas y a ver si algún chaval se interesa y verás cómo no os defraudo. De verdad, tened el oído puesto, que ideas no van a faltar. Ya mismo vamos a estar todos trabajando, aunque no dispongamos ahora de un duro. Vamos a labrarnos un futuro. Ahora, después dicho esto, si queréis os pongo una cancioncilla. Esto hay un amiguete mío que le gusta mucho y es de un grupo que triunfó en los años a finales de los 70 y principios de los 80, que hablaron de él los críticos, que era una de las mejores voces de España. A ver qué os parece. Es Triana, ¿eh? Bueno, ya estamos aquí. Mira, ahora voy a dar... Si todavía no habéis organizado las vacaciones o todavía este verano estáis un poco desorientados sobre lo que había que hacer, yo tengo aquí una agenda, os puedo dar algunos consejos. Si queréis, tenéis por ahí un boli a mano, un lápiz o lo que sea y un papel, y disponéis de algunas pelas. Si no tenéis todavía nada planeado, yo puedo decir algo, alguna actividad de la naturaleza, venga, ¿eh? Por ejemplo, la Asociación Ecologista Pinzapo ha organizado para los días del 15 al 24 de agosto el campamento Monteventura 97, en el Parque Natural de la Sierra de la Nieve, un espacio rodeado de numerosos arroyos y bosques de quejigo, alcornoques, pinzapos. Los participantes mayores de 16 años realizarán actividades de aventura, itinerarios ecológicos, talleres, labores de restauración. La cuota de inscripción es de 32.000 pesetas, ahí va todo incluido, y el alojamiento va en tienda de campaña. Y también cuenta en ese precio un seguro y material de actividades y desplazamiento. Si queréis más información, más contacto, yo creo que si queréis más contacto en estas actividades que voy a decir, desde podéis escribir aquí a la Parapanda, a la emisora, y ya os tengo informado. Los jóvenes con edades comprendidas entre 18 y 25 años pueden participar en los campos de trabajo programados por el Fondo Patrimonio Natural Europeo y la Fundación 2001. Del 15 al 24 proponen talleres de actividades tradicionales en los valles de Zaja y Nanza, en Cantabria. Y del 8 al 17 el destino elegido es el de Laguna de la Nava, en Palencia. El precio de cada campamento es de 40.000 pesetas por persona y el alojamiento se realizará en albergue, majada y tienda de campaña. El Centro de Estudio y Gestión de Actividades Medioambientales organiza un campo de trabajo en Almenara, Castellón, para los días 17 a 29 de agosto. Los asistentes participarán en actividades de restauración, identificación de especies, vigilancia ambiental, practicarán deportes en la naturaleza y asistirán a un curso de ornitología y botánica. La cuota es de 20.000 pesetas e incluye pensión completa, seguro y material didáctico. Y bueno, fiel al compromiso de defensa de la naturaleza, el fabricante de calzado de campo Chiruca ha organizado el primer concurso fotográfico internacional de denuncia ecológica. En él podrán participar todos los fotógrafos profesionales y aficionados que presenten fotografías de denuncias de los atentados ecológicos que padece el planeta. Cada participante puede concursar con un máximo de 3 fotografías en color y blanco y negro, originales e inéditas, y no premiadas en otros certámenes. La presentación deberá ser en papel, con un tamaño máximo de 30 por 40 centímetros y pegada sobre un soporte de 40 por 50 centímetros. Se concederán un premio de 1.000.000 de pesetas, un segundo dotado con 300.000 y 6 accesis de 50.000 pesetas. Y aquí tengo otra información más cerquita, de aquí de la Alpujarra, que esto ya es para los más deportistas, que es el cuarto rally aventura de la Alpujarra. Una aventura al aire libre, escalada, bicicleta de montaña, descenso de barranco, orientación. Los amantes de la aventura y el aire libre tienen la oportunidad en el rally Aventura Alpujarra. En este año cumple su cuarta edición y es una prueba dividida en 3 etapas que combina un buen número de actividades deportivas en pleno contacto con la naturaleza. Hay premios que, aparte de las medallas y trofeos, están valorados en 75.000, 50.000 y 25.000 pesetas para el primero, segundo y tercer clasificado respectivamente en cada categoría. Y esto es una cosa muy interesante. Bueno, el único inconveniente es que para cada grupo, que se compone de 2 grupos, para la inscripción cuesta 30.000 pesetas por equipo. Ya os digo que estas actividades, si queréis más información, podéis escribir a Radio Para Panda y os tenemos más informados. Después os vamos a dar una rutilla por la naturaleza, vamos a visitar la zona del Poniente Granadino y ahora, si queréis, os vamos a dejar con otra cancioncilla ¿de quién? De Susan Chan, me dicen por aquí, que se llama Anten. Venga. Bueno, ya estamos aquí con los pájaros. Es que estoy aquí en un jardín y estoy rodeado de vencejos, de pájaros de todas clases, ¿verdad? Mi amigo Juan le gustan mucho los pájaros y me ha traído aquí a todos los pájaros de ellos. Bueno, hoy vamos a hacer una rutilla. Todas las semanas sabéis que vamos a hacer una ruta, unas veces más cerca, otras veces más lejos. Y ahora vamos a hacer una ruta por el poniente granadino, las sierras de Alhama, de Loja y toda esta zona, ¿eh? Esta ruta la vamos a hacer en coche. Una ruta que dura pocas horas y que con una poca de explicación, pues tiene más aliciente que seguro que si la hacéis solo. Es el sector occidental de la cadena intrabética de Granada. Esta ruta no es nada difícil de realizar por no ser muy larga y tiene algunas peculiaridades únicas, como ya veréis. Partimos desde el desvío de Loja a Zafarraya y nos adentramos en pocos minutos en el sector montañoso, pasando de los 450 metros a los casi 1000 metros. La primera aldea que nos vamos a encontrar es la Venta del Rayo, situada sobre terreno pobres, por lo que la agricultura, en especial el almendro, ha perdido terreno a favor de los pastos y retamales en esta zona favorecida por la humedad. Es fácil observar sobre almendro y retamales al muérdago, una planta parásita, su nombre en latín se llama Viscum album, y ha sido utilizado medicinalmente desde el tiempo de los druidas celtas. Ya en los tebeos de Asterio Belli se ve al druida cortando el muérdago de los robles, que por cierto es una cosa muy curiosa cortar muérdago de los robles, porque los robles casi nunca se le parasita esta planta. Bueno, aquí la pluviometría es elevada. Este año han tenido 1.800 litros de agua. Sin embargo, el suelo está formado por caliza y entonces es muy permeable, por lo que las fuentes y arroyos pues son muy poco numerosos. Siguiendo la ascensión, llegamos al puerto de los Azores. Aquí la zona es una zona fresca y las depresiones están formadas por suelo arcilloso. Esto, unido a la lluvia, hacen que en épocas de mucha humedad se encharque el terreno formando charcas y lagunas temporales. Esta zona es muy buena para la seta, encontrándose aquí la reina de Andalucía, que es el Pleurotus eryngii, o la seta de cardo, como aquí la conocen. En esta zona también hay quizá una de las pocas o la única asociación micológica que hay en toda la provincia de Granada. En el lado derecho de la carretera nos vamos a encontrar la Sierra de Gibalto, con sus 1.490 metros. Es una zona, una sierra que está completamente rodeada de cornicabrales. Esta sierra en otoño se viste de rojo debido a eso, a su vegetación. En el lado izquierdo, el pico más alto de la Sierra Gorda, el Cerro de Santa Lucía, que con sus cerca de 1.700 metros, 1.669, nos observa. En este punto, las laderas de esta sierra se cubren de buenos bosques mediterráneos, con una gran variedad en vegetación, sobre todo plantas herbáceas. Unos kilómetros más adelante se abre ante nosotros el polje más grande de España, el Llano de Zafarraya. Para el que no lo sepa, los poljes son depresiones formadas en zonas calizas que, rellenadas por sedimentación, se disuelven hundiéndose con el terreno, actuando este como una esponja. En esta depresión invierten algunos arroyos, como el de la Madre, que es el más grande, su agua. Pero es curioso, pues no tienen salida hacia el mar. Este agua es tragada por unos sumideros que, en años de mucha lluvia, hacen el efecto contrario, es decir, devuelven el agua. De ahí que lo curioso de la zona, y de ahí que este invierno el llano quedó inundado, formando un inmenso lago. Aquí la pluviometría es una de las más altas de Granada, de la provincia. Vaya, son 1.015 litros. Ya os digo que de las máximas de Granada, una pluviometría muy, muy elevada. Y se encuentran varias lagunas muy interesantes por su fauna. En una de ellas se encontraba, porque desde el 82 lleva sin aparecer una especie. Están localizadas las 11 especies de anfibios de la provincia de Granada. Las lagunas son las del Charcón, las del Rico y las del Consejo, entre otras. Hay otras más pequeñas. Siguiendo en dirección a Alhama, nos topamos con la Sierra de Tejeda, llamada así por sus tejos, de los que quedan algunos cerca de su cima. Aquí, imponente, encontramos el Pico Maroma, con 2.065 metros de altitud. Su elevada pluviometría y la composición de sus suelos, formados por materiales silíceos y pizarra, hacen que aquí se encuentre espléndidos alcornocales, así como arce granadino, una especie de arce que es endémica de aquí de Granada y de Jaén y de Málaga, jarales de jara pringosa y una joya en sus entrañas, robledales de roble melojo. La ascensión a Maroma es algo que se debe dejar para otra excursión. Si queréis prolongar vuestra excursión, debéis seguir dirección a Forne y de allí a la Resinera, donde encontraréis enormes masas de pinos pináster, es decir, pinos resineros, y la confluencia de varios ríos, el río Casín, Grande, Turilla, Granada, que vierten su agua al embalse de los Bermejales. Después de un baño en el río Casín, si queréis, en las pozas de la Resinera, regresamos por la carretera que va a Casín, y de allí a Moraleda y al Turro, que se pasa antes también por el Turro. Y finalmente, a Illora. Yo creo que este viaje es muy interesante y que no os decepcionará en absoluto. Ahora, si queréis, vamos a dar paso a Vin Morten con una cancioncilla muy bonita, Cross Cover. Thank you. Bueno, desde aquí quiero un mensaje que hoy mismo me ha dado un chaval, que es que los perros abandonados, que vaya que se piensen ellos, que un perro abandonado no es como un juguete. Un perro abandonado es un animal, es un ser que se tiene que llegar a casa y tiene que venir a casa con ilusión. Yo siempre digo que cuando alguien quiere algo, que antes de comprarlo, que siempre piense si en verdad los quiere. Bueno, pues una cosa que me resulta muy curiosa es que los perros que normalmente se abandonan siempre son perros sin pedigrí, perros de raza indeterminada. Y es porque sus dueños a estos perros los valoran menos que a los perros con raza con pedigrí. Entonces, resulta un poco lógico y a la vez un poco ilógico. Lógico pensando en el tema económico. Ilógico pensando con el corazón. Entonces, bueno, pues queda el mensaje dado, ¿eh? Que en serio que tener en cuenta las mascotas que vayáis a tener. Es casi mejor tener una maceta de plástico a un perro si no se va a tener consideración con el animal. Y estamos en época de verano, en época de incendios. Es algo muy... El otro día lo pensaba yo y es algo muy, muy triste. Imaginaros que un bosque tarda en hacerse maduro a partir de los 100 años. Un bosque ya maduro es un bosque con 150 años. Es decir, que una persona puede ver un bosque maduro una vez en su vida. Pero ese bosque, si desaparece, nunca volverá a verlo como bosque adulto. Ahora, con la cerca de 1000 hectáreas quemadas, arrasadas por el fuego en el Parque Natural de los Alcornocales, una zona privilegiada en Andalucía por su humedad y por sus bosques, pues te da mucha pena. Tened mucho cuidado cuando fumáis desde el coche, no tirar las colillas. A los cazadores que van andando, que apaguen su cigarro. Que la gente que quema los rastrojos, que sepa que tiene que tener sus permisos legales. Y que si así no lo hace, pues que se atenga a las consecuencias. De todos modos, la roturación de los rastrojos es preferible a su quema, ya que el suelo se compone de unas bacterias, que si esas bacterias superan la temperatura superficial de 100 grados, pues mueren. Entonces un proceso biológico se desencadena y vaya, es algo muy fatal. Ahora sí, no sé si la música que os pone mi amigo Juan estará en sintonía con vosotros, os gustará. Voy a poner algo en español porque también tenemos que potenciar, como antes he dicho, lo nuestro, lo hispano. Vamos a poner un tema de un hombre que ya no está entre nosotros, pero que creo que os va a gustar. El tema se llama Cali.
Como beber de esa bebida amarga, tragar dolor mezclado con fatiga, guardar silencio cuando grito grita, callar la boca en la ciudad dormida. ¿De qué me sirve ser hijo de santa? Preferiría ser hijo de otra verdad viva menos muerta, tanta mentira, tanta fuerza bruta. Aparta de mí este cáliz, aparta de mí este cáliz, aparta de mí este cáliz, de vino lleno de sangre. Es tan difícil despertar callado, si la callada noche me hace daño. quiero lanzar un grito sobrehumano, que es la manera de ser escuchado. Ese silencio negro que me aturde, me ha esclavizado y permanezco atento desde mi banco, que en cualquier momento veo salir la bestia del pantano. Padre, aparta de mí este cáliz. Aparta de mí este cáliz. Aparta de mí este cáliz. Vino lleno de sangre. Aparta de mí este cáliz. Aparta de mí este cáliz. Aparta de mí este cáliz. Tal vez el mundo no sea pequeño, ni sea la vida un hecho consumado. Quiero inventarme mi propio pecado, quiero morir de mi propio veneno. Quiero romper tu estática cabeza, echar tu juicio fuera de mi mente, y respirando dulce gasolina, emborracharme hasta que alguien me olvide. Aparta de mí este cáliz. Aparta de mí este cáliz. Aparta de mí este cáliz. De vino lleno de sangre. Padre, aparta de mí este cáliz. Aparta de mí este cáliz. Aparta de mí este cáliz, de vino lleno de sangre.
Padre, 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 cáliz, padre.
Estamos acabando el segundo programa. No sé cómo ha parecido, quizá un poco largo, no lo sé. Para el próximo programa, tener vaya a poner oído por el tema de al que le interese la idea. Yo desde aquí voy a aportar ideas, como antes he dicho. Y si alguien las quiere escoger, son ideas escogidas, ideas personales que yo a lo mejor en algún momento he intentado llevar a cabo, llevar a un proyecto. Al no poder hacerla yo, bueno, pues voy a haceros partícipes de esa idea, a ver si alguno soy capaz de llevarla a cabo, ya que yo no he podido. Bueno, pues yo no sé qué os ha parecido el tema de antes que he puesto de Cali, que Antonio Flores, este muchacho que nos abandonó en trágicas circunstancias. A mí desde aquí me resulta muy lindo, ¿eh? Hay gente que decía que este tema que aquí no pegaba. Yo creo que aquí pega cualquier tema, incluso de heavy, ¿no? Porque la semana pasada os pusimos a Los Suaves y ya visteis que aunque es rock español, era un tema muy bonito, muy suave, como su grupo es. Bueno, pues desde aquí vuelvo a decir lo mismo, que si queréis escribir, que me interesa mucho que me escribáis. que ya sabéis que estamos abiertos a todas sugerencias y que las cartas las podéis remitir a la calle Laguna Sin Número, el programa para Panda Verde. A ver si os animáis, y yo sé que tenéis por ahí algunas dudas, algunas quejas. Si desde aquí puedo, de algún modo, ayudaros en algo. Y si no, pues ya buscaríamos a quien poder hacerlo. En sucesivos programas intentaré traer aquí a una persona muy, vaya, que muy importante, un killer, que es el que lleva el tema de esto que hablo tanto últimamente, del plan líder. No sé si este hombre estará abierto a hacer una entrevista. También me gustaría contar con la voz de la concejalía de aquí de Medio Ambiente y de Cultura de Illora. Si alguno me está escuchando desde el ayuntamiento, algún miembro, pues a ver si alguna vez pues llegamos a entendernos y hacer una, y desde aquí que vengan a hablar con nosotros un poco. Bueno, pues ahora, si queréis, os vamos a dejar a un tema de Capper Cayley, a ver qué os parece. Por desprestigiar aquí a nuestra cultura, pero la cultura celta, la música de Capel Cayley es muy bonita, te adentra al mundo de los gnomos, el mundo galaico. Bueno, es que tener en cuenta que la naturaleza en Centro Europa me están diciendo que tengo una llamada. Bueno, ahora vamos a ver lo que quién es. Buenas.
Hola.
Hola, amigo.
Bueno, mira, soy Bernardo.
Dime, sí.
Te escucho muy mal,
¿Me escuchas la voz?
Sí,
o...
la voz te la escucho muy baja. Nada, que era para llamarte, para decirte que me gusta mucho tu programa y darte un abrazo, un apoyo, para que siga adelante porque lo veo cantidad interesante.
Pues, Bernardo, yo me alegro de que me llames y me alegro de que me lo digas, que ahí queda igualmente, que a ver si entre todos pues hacemos de... que es que hace falta meter un poco de todo, no solamente cultura, la que nos meten en la tele, está la nuestra cultura propia, la endógena. Entonces eso es lo que hay que resaltar, aunque metamos un poco de música, mejor con connotaciones fuera de nuestra tierra, pero hacer un programa para nuestra tierra, Bernardo.
Sí, hombre, sobre todo pues aprender a respetar la naturaleza, que si no respetamos la naturaleza, pues yo pienso que no, nunca nos respetaremos nosotros mismos, ¿no?
Bernardo, mira, yo desde aquí voy a intentar no discrepar con ningún ente,
sí,
ni con cazadores, ni con agricultores, ni porque yo pienso que en el fondo ni nadie es ecologista completamente, ni nadie a la vez es un detractor de la naturaleza, porque yo creo que todo, lo que pasa es que muchas veces nos equivocamos en nuestros actos, y sin conocimiento de esos prejuicios o de esos perjuicios que pueda causar, perdón por lo de prejuicio, pues podemos equivocarnos y llevar a unas consecuencias malas. Bernardo, que desde aquí vaya, te doy también un saludo y que gracias por
muchas saludar. Gracias por hacer el programa. También quiero dar las gracias a Jorge y a Juan que a Soria, que han hecho posible el proyecto este tan grande como la Radio Dígera, y que ya está, que muchas gracias a todos por hacerlo también.
Vale, Bernardo, vale, ahí queda ese saludo. Bueno, ahora vamos a poner otro temite y ya con este acabamos, para no daros mucho el coñazo. Vamos a poner un tema de Las Verdes Colinas, de Lorena McKaylee, a ver qué os parece, ¿eh? Y ya os dejamos hasta la semana que viene. Un saludo a todos y hasta luego, ¿eh?
Your love and goodwill for And who but my lady greets me? My petticoat of sand right, looking with gold embroidered gorgeously. My petticoat of silk and white, and these I bought thee gladly. Green sleeves was my heart. And who?